noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola, ¿cómo están mis amigos de Radio Transmundial Uruguay? Qué alegría volvernos a encontrar en este nuevo martes para compartir juntos las próximas 3 horas con mucho estudio de la Biblia, buena música y mucho más que tenemos para compartir con todos ustedes hasta la medianoche, así que espero que nos acompañen hasta el final. Recuerden que la forma de contactarse con nosotros en este momento, que aún no tenemos una sede física, es por medio de nuestro WhatsApp 091-610-610 y allí estamos en contacto con todos ustedes para poder recibir sus mensajes, sus comentarios y lo que nos quieran contar allí. Nos pueden escribir 091-610-610. Y ahora sí, los dejo en compañía de nuestra programación de hoy, que hay mucho para compartir con ustedes. Así que disfruten con nosotros.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. Estamos siguiendo el estudio de Isaías. Un libro muy popular, un libro muy importante, un libro que nos habla muchísimo de Jesucristo, 700 a 800 años antes que él naciera. Vimos en la última lección cómo los judíos fueron quitados de su tierra debido a su rechazo del Mesías. Y en esta edición de la Palabra de Dios para hoy encontramos que Israel será restaurado y redimido cuando Dios prediga la reunión de los judíos en la tierra de Israel. Descubramos los detalles abriendo nuestras Biblias en Isaías capítulo 43, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lección desde el primer versículo.
Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo un nuevo programa. Le invito, si usted tiene su Biblia allí a la mano, que me acompañe en la lectura de los primeros 6 versículos. Dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Vemos, Dios está prediciendo la reunión de su pueblo, ya de regreso a su tierra. Llegando así ellos desde el este, el oeste y del sur. Luego dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es Dios que dice acerca de ellos, yo los he creado a ellos. Yo los formé, sí, yo los hice. En el idioma hebreo hay tres palabras diferentes para definir creado, hecho y formado, cuando Dios está hablando de su obra. Una es crear algo de la nada, lo cual solamente Dios puede hacer algo así. Luego, cómo Dios los hizo a ellos y luego los formó. Sí, los formó y los hizo a ellos. A partir del versículo 8 leemos, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Si Dios le dice a los judíos, vosotros sois mis testigos. Seguramente alguno dirá, si usted quiere probar la Biblia, vaya y observe a los judíos. Allí tiene una prueba de la Biblia. Dios dice que Él los haría nuevamente una nación. Ellos han sido una nación otra vez. Y eso usted no lo puede negar. Eso es un imposible, pero aún así es una realidad. Es imposible que un grupo étnico de personas pueda vivir por 2000 años sin tener una tierra nacional y aún así, sin tener su tierra, puedan sobrevivir como grupo étnico. Esto no tiene parangón en la historia. Pero Dios dijo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquellos que dicen, bueno, realmente no importa lo que usted crea. Hay muchos dioses, hay muchos caminos que conducen a Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Él dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Me pregunto qué hacen los integrantes de alguna secta con esto. Porque es una clase de freno en su pretendido ascenso hacia el estado divino, hacia el estado de ser dioses, como enseña una secta muy popular, que los vemos por las calles, rubios de camisa blanca y de a dos, por lo general en bicicleta. Y ellos expresan precisamente que van en un ascenso hacia el estado de dioses. Leemos aquí en Isaías luego, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en la mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Estimado oyente, Dios está hablando aquí acerca de cómo la nación de Israel no guardó el pacto con Dios. Por casi 1950 años, ellos no ofrecieron a Dios ninguna ofrenda quemada. Esa es la realidad histórica. Continúa Isaías diciendo, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Vemos, así como ellos no guardaron el pacto de Dios, entonces experimentaron la desolación. Ya en el capítulo 44, en el versículo 1, leemos, «Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurun». Esta palabra Jeshurun significa derecho. Jeshurun, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Sí, Dios está hablando de un reavivamiento entre los jóvenes israelíes, es decir, entre la gente joven, precisamente en el momento cuando ellos comiencen a clamar, yo soy del Señor y mi nombre es Jacob, y otros dirán, mi nombre es Israel. El verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y habla el Padre y el Hijo. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Él está hablando aquí acerca de ese pueblo en esta tarea de hacer sus dioses, dioses con forma de hombres. Algunos de ellos hacían dioses con metales fundidos, otros los hacían con madera, tallándolos, para que lucieran como un hombre, y así lo podían colocar en su casa. En recientes excavaciones arqueológicas allí en la colina de Ofel, que era precisamente la ciudad de David, ella está sobre los valles de Gion, allí en Jerusalén, han encontrado cosas que fueron destruidas por los ejércitos de Babilonia bajo el dominio de Nabucodonosor. Y en las casas han descubierto multitudes de imágenes talladas que los hijos de Israel habían hecho. Algunos de ellos, de estos dioses, eran de hierro, otros con otros metales, otros de madera, por supuesto. Han encontrado multitud de esas imágenes talladas en las casas de las personas, lo cual por supuesto trae al presente, revive esta profecía de Isaías, cuando habla contra esas mismas cosas. Hablando de cómo el carpintero tomaba su regla, medía, tomaba su compás, hacía un círculo, luego con cincel de talla lo hacía parecer a un hombre. Y aquí está la contradicción, la estupidez de todo este tema. Continúa diciendo, corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ello para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Todo con el mismo trozo de madera. Es decir, toma un árbol, lo corta, toma parte de él y de todo eso talla también un pequeño dios. Ahora usted toma el resto del árbol, del cual hizo ese dios, y lo quema en el fuego para calentarse, y entonces usted dice, ah, ahora sí, he visto la luz. Usted quiebra otra parte de este árbol y lo quema en el horno para hacer un pan, pero después toma otra parte, hace un dios y se postra y lo adora, y le dice, tú eres mi dios. ¿Se da cuenta? Esto es totalmente ilógico, inconsistente. Y Dios señala, qué necio es el hombre cuando crea su propio Dios, cuando él hace a su propio Dios con la forma del mismo hombre. Así que él quema parte en el fuego, como dice el versículo 16, con parte de ese árbol come también su carne, cocina la carne, y allí está satisfecho, se calienta en el fuego, y ahora dice, estoy calentito, estoy mirando el fuego. Y hace del sobrante un dios, dice el versículo 17, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, y le ruega, diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. ¡Qué necedad! Bien dice el profeta, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Es trágico cuando una persona se aleja tanto en su rebelión contra Dios, que Dios tiene que permitir esa ceguera de su propia necedad. Cuando Dios cierra sus ojos para que no pueda ver. De esa manera Jesús decía, como el profeta Isaías les había declarado, de esa manera ellos no podían creer. Es posible que una persona rechace tanto a Jesucristo que llega a una etapa en su vida en la cual ya no puede creer. Sí, leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 28, se nos dice que de esa manera ya no pueden creer. Y expresa, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Sí, hay un momento, nosotros no sabemos cuándo es, pero es una línea que se traza, que nosotros no vemos, que marca el destino de un hombre. Está esa línea, aunque no es vista por el hombre, que una vez cruzada, incluso Dios mismo, con todo su amor, no puede hacer más nada y tiene que jurar que está todo perdido. Es posible para un hombre llegar a ese punto sin retorno. El lugar en el cual ya Dios lo entrega a su propia ceguera, a su propia necedad. Lo entrega a su propia necedad y le permite que siga así. Y ellos ya no pueden creer más. Es una condición realmente trágica que ellos ya no puedan comprender. El versículo 19 nos dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. La naturaleza revela a Dios para el hombre. Dice así el Salmo 19, desde el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oír a su voz. Pero hay una forma ilógica de observar la naturaleza y hay una forma lógica de observarla. Hay una forma lógica de observar un árbol, de admirar el crecimiento, cómo florece, su belleza, la capacidad de reproducción que tiene ese árbol, cómo se desarrollan las semillas que caen en la tierra y se forma un nuevo árbol, la forma en que la semilla se propaga a través de pequeñas aletas o hélices o lo que sea, cómo el árbol es capaz de propagarse a sí mismo. Y observando todos estos procesos se puede decir, oh, esto lo hizo Dios, aquí veo la sabiduría de Dios. O podemos decir, no, eso no es Dios. Ese árbol es Dios, pero eso es estúpido. Es la forma ilógica de observar un árbol. La forma lógica de observar ese árbol es mirarlo, admirarlo, disfrutar su belleza y decir esto es parte de la obra de Dios, es creación de Dios. Y adorar en consecuencia al Dios que creó el árbol en lugar de adorar al árbol. Pero muchas personas se detienen para adorar el árbol. Y no van más allá del árbol. Por eso el apóstol Pablo decía, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Oh sí, estimado oyente, este es un error muy común que hacen los hombres. Ellos se detienen en la creación, adoran a la creación en lugar de adorar al Creador. La creación tuvo siempre el propósito de señalarnos al Creador, pero el hombre se ha quedado en el plano material y de esa forma adoran y sirven a la criatura en vez de adorar y servir al Creador.
El Señor toma la luz para derrumbar la sabiduría del hombre, quien se exalta a sí mismo y queriendo estar por encima del Creador mismo. Afortunadamente, estos supuestos expertos están constantemente siendo expuestos por lo que ellos realmente son. Hombres que saben muy poco acerca de cualquier cosa. Le invito a que pasemos a la sección del programa que también se nutre con sus comentarios, sus preguntas y su participación, sobre todo, utilizando los canales electrónicos que recién mencionábamos. De esa manera nos llegan cartas, nos llegan preguntas, nos llegan inquietudes. Hoy tenemos una carta de aliento que viene del Complejo Correccional Sullivan en Nueva York y este oyente escribe: Estimado Pastor Smith, deseo saludarlo a usted y su iglesia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy preso y he estado encerrado por unos 32 años. Le escribo en esta oportunidad para agradecerle por su programa de radio y ministerio de enseñanza, del cual yo y muchos de mis compañeros cristianos en el complejo escuchamos. También he leído varios de sus libros, los cuales tenemos en la biblioteca de la capellanía. Solo quería hacerle saber que su trabajo en el Señor no es en vano. Firma el hermano David. Pastor Smith, no es algo común que uno reciba aliento de alguien que está encerrado en prisión. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha de alguien como el hermano David?
Oh, siempre me emociona el hecho de saber que a pesar de que una persona pueda estar encerrada en prisión, esa persona realmente es más libre que muchas personas que andan caminando por la calle, prisioneras del pecado, camino de la muerte. Están allí debido a que ellos han encontrado la libertad que es nuestra en Cristo Jesús. Están en prisión, pero están libres. Es una emoción darse cuenta que estos hombres son nuestros hermanos en Cristo, que un día todos nosotros hemos de estar junto a Cristo, ya sin barrotes, sin prisiones, sino solamente en la gloriosa libertad que tenemos en el Señor los hijos de Dios. Así que es mi oración a Dios que los bendiga, a estos hermanos que están en prisión, y de todo el país estamos recibiendo cartas de hermanos que están en prisión, pero que están siendo bendecidos al estudiar la palabra de Dios junto a nosotros.
El asunto acerca del hermano David, Pastor Smith, es que él es uno de los que está en prisión por los crímenes que aterrorizaron la ciudad de Nueva York a mediados de los años 70. Él era conocido en ese entonces como el hijo de Sam, para los que conocen el caso y cómo se llevó adelante todo ese proceso.
Sí, yo he recibido otras cartas de él y es una inmensa bendición contemplar la gracia de Dios, el cambio que Dios puede hacer en la vida de aquel que se da cuenta y confiesa: Señor, soy pecador, ayúdame.
Pastor Smith, ¿cuál es entonces la mejor manera para un cristiano que está en prisión ahora mismo de ministrar a otros reclusos?
Bueno, yo creo que cuando uno está allí se da cuenta y reflexiona: hey, estoy en problemas. Y por supuesto, Jesucristo es la gran respuesta. Así que yo creo que muchas veces una persona en esa condición está más abierta al Evangelio y a la enseñanza de la palabra de Dios porque está allí en prisión. Por supuesto, usted conoce muchas personas que han ido a prisión, que han estudiado la Biblia a través de las grabaciones, de las audiciones y todo lo demás que tenemos, y han seguido en el ministerio, y Dios puede entonces utilizarlos porque allí tienen mucho tiempo para estudiar. Quiero decir, le da a ellos una gran oportunidad de llegar realmente a conocer a Dios y a familiarizarse con Dios.
Gracias, Pastor Smith, por la contestación. Estaremos compartiendo un poco más de la carta del hermano David en las siguientes semanas. En la próxima edición, el Pastor Smith estará continuando con la prueba de la soberanía de Dios y el evento que tuvo lugar 190 años después que fuera predicho. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenos en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy.
Aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto, por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de Internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, como las mujeres portuguesas enfrentan la soledad, enséñanos a compartir sin temor, escuchar sin juzgar y construir una relación que sane en vez de lastimar. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
La verdadera fe debe demostrarse en la práctica con una conducta alineada a la santidad y justicia de Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, bienvenidos a Misión 66. Mi nombre es Johnny Pérez y junto con Kimberly Yepes estamos en el libro de Éxodo, llegando a la parte jurídica del pacto del monte Sinaí.
En esta sección tenemos a Dios, quien conociendo lo complicado que es el ser humano, presenta salvaguardas para enfrentar los conflictos y resolver diferencias.
¿Qué se puede hacer y qué no? Hay que conocer para saber cómo actuar, cómo conducirnos apropiadamente y aun cuando vivamos en contextos muy particulares y distintos al de la época mosaica, nos queda el principio normativo universal como código ético de conducta.
Así que ante esa tendencia innata del ser humano, necesitamos reglas claras. Así que vamos a los capítulos 21, 22 y 23 de Éxodo para nuestra misión de hoy.
¿Recuerdan de nuestras misiones anteriores? Dios hace un pacto con Israel conocido como pacto sinaítico.
Y si perdieron o quieren repasar lo que estudiamos, pueden ir a nuestro sitio web misión66.org, escuchar los audios y descargar los materiales disponibles.
Dios presenta los 10 mandamientos y le exige a Israel un comportamiento ético para que el pueblo tuviera una manera de actuar que correspondiera a su estatus de nación en pacto con el único y verdadero Dios.
Y veremos que ese Dios santo y poderoso, en relación con Israel, también les exige justicia en las relaciones con sus semejantes.
Por eso, y detallando los principios resumidos en el capítulo 20, veremos que los siguientes capítulos estarán repletos de más leyes.
¿Qué tipo de leyes?
Leyes que manifestaban la necesidad de santidad y de justicia dentro de la sociedad que había asumido un pacto con Dios.
¿Santidad y justicia? ¿Cómo las contempla?
Por ejemplo, se establece una ley que busca favorecer a los necesitados y a los más pobres, impidiendo que hubiera una explotación del hombre por el propio hombre.
Entiendo.
Veremos una introducción al asunto de la santidad al final del capítulo 20, y en el capítulo 21 tenemos en primer lugar la ley sobre los esclavos hebreos. Veamos Éxodo 21, 2 al 4.
Leamos juntos. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo, solo se irá. Si tenía mujer, se irá él y su mujer. Si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da a este hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo, y el esclavo se irá solo.
La idea era cómo lidiar con un hebreo que fuese esclavo. Un poco más adelante tenemos leyes sobre violencia y accidentes. Algunas merecen ser mencionadas. ¿Puedes continuar leyendo el texto, Kimberly?
Sí, con gusto. Éxodo 21, 15 al 17 dice: si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Si alguien secuestra a una persona y la vende, o si esa persona es hallada en sus manos, también morirá. Si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá.
La ley separaba, por ejemplo, si alguien hería o mataba a alguien intencionadamente o accidentalmente. Un poco más adelante veremos en el pasaje del capítulo 21, versos 28 al 31, la siguiente ley respecto a la conducta de los animales y la responsabilidad de sus dueños.
Escribe el legislador: si un buey cornea a algún hombre o mujer y él o ella mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto.
Si desde tiempo atrás el buey acostumbraba a cornear y llega a matar a algún hombre o mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear, pero no lo mantenía sujeto, también morirá. Si como pena se le impone pagar rescate por su persona, tendrá que pagar el rescate que se le imponga. La misma pena se le impondrá si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha.
Johnny, son leyes muy prácticas que establecen principios de justicia y respeto.
Claro, porque servirían como referencia para resolver problemas del estilo. Fíjate ahora en el capítulo 22, donde aparecen leyes sobre la propiedad y cómo debía ser protegida. Veamos el texto de Éxodo 22, 1 al 3.
Si alguien roba un buey o una oveja y los degüella o los vende, por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá 4 ovejas. Si un ladrón es pillado forzando una casa y es herido y muere, no se culpará de su muerte al que lo haya herido. Si el robo ocurre durante el día, el que mate al ladrón será culpable de homicidio. El ladrón deberá devolver todo lo que haya robado. Si no tiene con qué pagar, será vendido por lo que haya robado.
Es el principio de justicia. También vemos otras leyes interesantes que deben regir una convivencia social. Observen bien ahora el texto del capítulo 22, versos 16 al 20.
Si alguien seduce a una doncella aún soltera y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Si el padre se niega a entregarla, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes. No dejarás con vida a ninguna hechicera.
E incluso no desconoce la realidad de ciertas aberraciones sexuales cuando dice:
cualquiera que tenga contacto sexual con un animal será condenado a muerte. Los sacrificios son solo del Señor. El que ofrezca sacrificios a otros dioses será condenado a muerte.
También se establece una normativa referente al trato y relación con todos los extranjeros. Veamos el capítulo 22, versos 21 al 24.
No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada. Y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes.
El énfasis del autor en este caso es categórico, porque los descendientes de Jacob sufrieron muchísimo por ser extranjeros en la tierra de Egipto.
¿Y cómo se aplicaría a nosotros este mandato?
Kimberly, las corrientes migratorias han aumentado tremendamente y para nosotros que somos parte de esta realidad, la norma establece el respeto fundamental al extranjero que llega necesitando protección. Es tan imperativo que se vuelve reiterativo. Más adelante en el texto vuelve a mencionar la norma desde la perspectiva de no oprimir a los otros. Veamos también el texto de Éxodo 22, 25 al 27, que establece otros preceptos.
Si prestas dinero a alguno de los pobres de mi pueblo que viva contigo, no te portarás con él como un prestamista ni le cobrarás intereses.
¿Cuánto podríamos decir de esto en una sociedad endeudada y dominada por préstamos con intereses usureros?
Dice en relación con esto: si recibes como prenda el vestido de tu prójimo, deberás devolvérselo al ponerse el sol. Porque, ¿cómo podrá dormir si eso es lo único que tiene para cubrirse? y si él me pide ayuda, yo lo atenderé, porque soy misericordioso.
En Éxodo 23, 1 al 9, algunas otras leyes que hablan sobre la justicia aparecen nuevamente en el texto. Leamos juntos.
No te dejes llevar por falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. No vayas tras las mayorías para actuar mal. En un litigio, no respondas a las malas intenciones de la mayoría.
No discrimines al pobre cuando pida justicia. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse.
No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. No oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto.
Como ven, estas leyes son estatutos que manifiestan una idea nítida y equitativa de justicia y misericordia que urgentemente necesitamos releer para retomar el rumbo perdido de la justicia en nuestra sociedad actual.
¿A cuántos milenios de distancia estamos de ellas, pero cuánto nos enseñan?
Efectivamente, esa justicia y santidad todavía se verán reflejadas al final del capítulo 23, ahora con un enfoque referente a la cuestión del tiempo.
¿De tiempo? ¿Cómo es eso?
Bueno, fíjate en los versículos 10 al 13. Allí se hace referencia a las leyes acerca del sábado. Y no solo hablan sobre el tiempo, sino que mantienen la idea de justicia social. Veamos los detalles.
Bien, Éxodo 23, 10 al 12 dice: Sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha durante 6 años, pero el 7º año la dejarás sin sembrar para que de ella coma la gente pobre de tu pueblo y los animales del campo se coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Trabajarás 6 días, pero el 7º día reposarás para que descansen tu buey y tu asno y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros.
Veamos. La idea del descanso en el 7º año, que es la aplicación de ese principio sabático, no solo significa recordar que Dios es el Señor del tiempo, sino prestar también atención a la sociedad, a los necesitados e inclusive tomar en consideración el aspecto ecológico y el descanso de la tierra. Conlleva asimismo hasta la necesidad de alimentación de los animales del campo.
¿Hay otras referencias en cuanto al uso del tiempo?
Sí, la legislación habla sobre la acción de Dios en el tiempo y cómo el tiempo, tal como la vida, ha de ser santificado. Mira el versículo 14 del capítulo 23.
Celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año.
Se refiere directamente al estatuto sobre la fiesta de los panes sin levadura, relacionada con la Pascua, como ya hemos estudiado. La fiesta de la siembra y la fiesta del final de la cosecha, cuando la cosecha era almacenada.
Veo que incluso el calendario agrícola que organizaba la vida antigua de Israel, por ser una sociedad de ese tipo, estaba dedicado a sí mismo a Dios.
Por supuesto, de tal modo que los israelitas mostrarían su culto y su gratitud a Dios en todos los aspectos de sus vidas, al cual reconocían como proveedor de sus necesidades por medio de la agricultura.
También me llama la atención la forma en que están reglamentados los parámetros de la siguiente legislación, en el 23:18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, ni dejarás para el día siguiente la grasa del animal que me ofrezcas.
Muy interesante. Es decir, que no se debía usar la sangre de un sacrificio ofrecido a Jehová Dios junto con el pan leudado, ni tampoco la grasa presentada a Dios en sacrificio. Ella no podría ser guardada para utilizarse a la mañana siguiente. Y terminando este tramo del texto bíblico, Dios anuncia que estará presente con ese pueblo del pacto para la conquista futura. Éxodo 23 termina diciendo que Dios enviará un ángel delante del pueblo para protegerlo por el camino.
Dice Éxodo 23, 20 al 30. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No le seas rebelde, porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, jivitas y jebuseos, a los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir.
Gracias, Kimberly. Dios concluye prometiendo la conquista y la victoria en la tierra prometida, y Él habrá de expulsar a los demás pueblos y darla a Israel, pero dentro del pacto. O sea, el pueblo que conoce al Dios justo, que no hace ningún pacto con el mal, ni con el pecado, ni con la injusticia, ni con el culto grosero pagano, sino que exige que la vida sea guiada por la santidad y justicia para que Dios realmente los pueda bendecir, conforme leemos aquí en este texto del capítulo 23 del libro de Éxodo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Llegamos ahora a la segunda parte de nuestro programa, que es el tiempo de preguntas. Lo que me llama la atención, en primer lugar, es el tema de la esclavitud. Johnny, ¿podemos ahondar en este asunto? ¿Dios acepta esa práctica?
Kimberly, mira, lo que nos suena extraño aquí es ¿por qué hay una ley para esclavos hebreos? La impresión que nos da a simple vista es que Dios está de acuerdo con eso. No obstante, y no cayendo en conclusiones apresuradas, necesitamos comprender que Dios trata con el pueblo de Israel más o menos como un médico trata con el enfermo.
¿Y cómo se aplica ese símil aquí, Johnny?
Bueno, el médico tiene que atender al enfermo según la circunstancia o la situación en la que él se encuentra.
¿Puedes ahondar en esto?
Veamos. La esclavitud era una realidad en la civilización antigua, una práctica corriente en el Oriente Medio, puesto que se vivía en contexto de guerras y saqueos, invasiones y dominios extranjeros, donde el vencedor regía sobre los destinos de los vencidos y estos se convertían en sus esclavos, a veces durante largo tiempo, o hasta que ocurriese un próximo cambio de bando. Otras veces, se vendía el esclavo por problemas de deudas, pobreza u orfandad. Así que era una costumbre común en esa época.
Lo que no quiere decir que se la justificaba.
Claro que no. Lo que sí descubrimos y aprendimos con el estudio de este texto es que en Israel la ley de protección al esclavo es extremadamente superior y justa, pues se preocupaba por el abuso y la explotación del esclavo más que cualquier otra ley. Eso muestra cómo Dios está tomando al pueblo de Israel, que viene de más de 400 años de esclavitud, una cultura social generalizada sobre esta práctica, y los está invitando a marchar hacia otra dirección.
¿Debemos entender entonces que los cambios son progresivos? ¿Qué se dice en el Nuevo Testamento?
Así es. En el Nuevo Testamento se muestra un nivel superior en el que finalmente la concepción cristiana sobre el ser humano condenará la esclavitud plena y completamente. Pablo declara que en Cristo no hay judíos ni gentiles, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Así que no es que Dios la acepta, sino que Dios actúa en medio de una sociedad donde eso era una práctica común.
Gracias por la explicación. Otra pregunta. En el versículo 22 del capítulo 21 de Éxodo, leemos el caso de que a la mujer la hagan abortar. ¿Cómo podemos entenderlo?
El texto nos dice que si dos hombres pelean y golpean a una mujer embarazada y el niño sale, literalmente en hebreo, Esta idea es que el niño salió prematuro. Por la secuencia que dice el texto, la impresión que da es más de que nacerá antes de tiempo y no una idea directamente enfocada al aborto. Incluso si alguien pudiera entender esto como aborto, no podría entenderse como muchos lo hacen hoy, ya que sería involuntario y accidental.
Entiendo.
Así que aquí se puede descubrir realmente el significado del texto y que de ninguna manera legitima ni acepta la posibilidad del aborto tal como la sociedad a menudo lo entiende hoy.
Ahora, avanzando un poco más, en el versículo 24 de este capítulo se establece el ojo por ojo. ¿No es eso tomarse la justicia por las propias manos?
Cuando leemos superficialmente, muy probablemente nos dé esa impresión. Pero no es eso exactamente. Veamos, ¿qué significa tomar la justicia por la mano propia? Es aquella acción en la cual un individuo va y resuelve la disputa o la contienda suscitada como si él fuese el propio juez.
O sea, justicia por mano propia.
Exacto. Y la idea del ojo por ojo es exactamente para evitarla. Lo que suele pasar es que se devuelve ojo por cabeza, pie por pierna. La gente devuelve mucho más de lo que se le hizo. Uno se lleva una patada en el fútbol y el otro le devuelve otras cuatro. Así que la justicia retributiva intentaba establecer el principio de justicia y coherencia en el trato, y la persona no lo podía aplicar ella sola. Hay textos que dicen que ellos debían presentarse ante el juez para arreglar ciertas demandas.
¿Y este sistema lograba producir total justicia?
Por supuesto que la justicia retributiva no podía resolver todos los problemas. Sin duda que mejoraba lo que había hasta ese entonces, pero tendremos un desarrollo de eso más tarde. Pero el principio era ser justo de manera equitativa ante una disputa con otra persona.
Cambio el enfoque. Observando lo que dice Éxodo 22:25, pregunto, ¿está prohibido cobrar intereses? Porque si es así, creo que deberían devolverme lo que me han cobrado.
Esa pregunta no es fácil. En realidad, en hebreo, tenemos dos palabras. Una da la idea general del interés. La otra conlleva el concepto de intereses abusivos que van más allá del sentido común. ¿Qué dice el texto? Si hacen un préstamo a alguien de mi pueblo, no cobren intereses de una manera abusiva. El texto dice, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses.
¿Qué es el interés en este caso?
El interés puede significar dos cosas. La corrección monetaria por la devaluación del dinero o una especie de explotación abusiva del que tiene el poder del capital. Así que, por ejemplo, si estoy viviendo en un ambiente que tiene un 10% de inflación al mes y le presté dinero a una persona, si al cabo de 5 meses la persona me devuelve la misma cantidad, en realidad ella se ha quedado con la mitad del dinero. Así que la corrección es normal. Puedes incluso poner un pequeño interés, algo que se corresponda al uso. Ahora bien, la diferencia es cuando uno se aprovecha de una persona que merece misericordia y está en una situación necesitada para extorsionarla y obtener lucro.
Entonces está enfrentando el abuso y la ruptura de la solidaridad.
Correcto. Por ejemplo, hay países donde los bancos lucran de manera gigantesca con los intereses. Entonces, para evitar ese desequilibrio, la ley establece, no te aproveches de nadie cobrándole más de lo que es adecuado. La cuestión no está en cobrar intereses, sino en ser justo y actuar de una manera en la que no se explote la necesidad de una persona.
Nuestro estudio se va acercando a su final y el hambre por más respuestas va creciendo. En el versículo 19 del capítulo 23 habla sobre no cocer un cabrito en la leche de su madre. ¿Qué pasa con esa receta prohibida? ¿Qué problema hay?
Mucha gente no lo sabe, pero esa es la razón por la que los judíos religiosos no comen nada de carne mezclada con leche. Leemos y no entendemos el mandamiento y hasta hoy no hay una respuesta definitiva sobre eso. La mayor posibilidad es que ese mandamiento se dio porque se refería a algún tipo de práctica de ritual mágico entre los cananeos.
Ya veo.
Posiblemente hacían una especie de ritual mezclando leche y cabrito en homenaje a algún tipo de divinidad. El pueblo tenía que ser santo y no mezclarse con las costumbres que los demás tenían. Hoy en día eso también puede pasar. Y es que, dependiendo de dónde estés, preparar ciertos alimentos y consumirlos mientras haces ciertas cosas puede hacer que la gente crea que estás haciendo un ritual. Los de afuera no saben que eso es así. En conclusión, es una prohibición probablemente relacionada con el paganismo.
Si Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy en Misión 66 recorrimos los capítulos 21 al 23 de Éxodo, en que el Dios Santo exige justicia.
La gran lección aquí es que la fe verdadera tiene que ser verificada en la práctica. No es suficiente que la persona diga que cree en Dios, que Él es maravilloso, o decir que Él es santo y que le aprecia. La importancia real de tu fe se manifiesta en tu vida práctica. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, para demostrar que ese pacto era verdadero, el pueblo debía obedecer y demostrar justicia y santidad en su vida. Presta bastante atención a eso. Muestra tu relación con Dios en tu vida. Recuerda, la fe verdadera tiene que ser y darse en la práctica.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Admito que hablo muy rápido. Tal vez sea por haber vivido muchos años cerca de Nueva York, donde todos parecen tener prisa. O quizás porque siempre siento que hay mucho que decir antes de que se acabe el tiempo. Pero hace algún tiempo conocí a alguien que logró que hablara mucho más despacio. Era un médico ruso que había emigrado recientemente a Estados Unidos durante la Guerra Fría. Había dejado su país debido a la persecución y el peligro de ser encarcelado. Como apenas hablaba inglés, nuestra conversación fue lenta. Yo buscaba palabras sencillas que pudiera entender, y él trataba de encontrar la manera correcta de expresar lo que quería decir. Sin embargo, valió la pena cada minuto. Este médico, además de ser un profesional respetado, era un creyente comprometido. Durante años había copiado en secreto porciones de la Biblia y literatura cristiana cuando hacerlo estaba prohibido en su país. También ayudó a distribuirlas a otras personas, arriesgando su carrera, su libertad y su seguridad para compartir el Evangelio. Mientras escuchaba su historia le dije, «Eres uno de los héroes de Dios». Él hizo una expresión extraña, así que intenté explicarlo mejor. Le dije, eres uno de los campeones de Dios.
Entonces entendí que no era que hubiera comprendido mis palabras, sino que le dolía escucharlas. Con mucha humildad, aquel hombre me recordó que el verdadero servicio a Dios nunca busca reconocimiento humano, sino simplemente obedecer de manera fiel a Cristo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Campeones sin trofeo. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios proviene de Marcos 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ahora bien, esto generó críticas. Después en el versículo 8, Jesús dijo, «Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo». Y efectivamente, hoy lo hemos vuelto a hacer, ¿verdad? Hemos hablado de ella. Ahora bien, en cierto modo lo que el doctor dijo sobre servir al Señor a un precio tan alto en la Unión Soviética es lo que todos deberíamos decir. Con su precaria limitación en el idioma me dijo, solo hice lo que pude. No quería ser un héroe. Él dijo, solo hice lo que pude. No es para tanto. Creo que el mejor epitafio para nuestra vida sería lo que Jesús dijo de esa mujer. Él o ella hizo lo que pudo. Me pregunto si eso se podría aplicar a tu vida. Mi amigo ruso sabía que eso es realmente todo lo que Dios espera. Ahora bien, Él sí espera que le demos todo. Como esta mujer que literalmente derramó su posesión más valiosa sobre el Señor. Pero Él también quiere que sepamos que no es una gran cosa darle todo lo que tenemos. Jesús considera que es algo lo suficientemente importante como para recompensarlo. Es importante que no lo veamos como un sacrificio tan grande. No deberíamos pensar, vaya, mira lo que acabo de hacer. Pero, por otro lado, Él jamás lo olvidará. Tal vez ahora mismo te sientas inferior. Te comparas con los demás y dices, bueno, no tengo mucho que ofrecer. No soy tan talentoso. No puedo hacer tanto por el Señor como otros. ¿Estás dando lo que tienes por amor a Jesús? Eso es todo lo que Él pide. Da todo lo que tienes, tanto lo poco como lo mucho, a Jesús. Quizás el problema sea el orgullo, pero entonces, ¿cómo podrías hacer menos por el Señor? No seas orgulloso. No es gran cosa dar todo lo poco que tienes por lo mucho que Él dio por ti. Ese médico ruso no se creía un héroe. Ninguno de nosotros debería creerse. Pero si simplemente lo das, no te sorprendas si Jesús te recibe en el cielo con una bienvenida de héroe. ¿Qué te ha inspirado el contenido de lo que acabas de escuchar? Escríbenos a unapalabracontigo@transmundial.org.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Mis amigas y mis amigos, la alegría de siempre de encontrarnos aquí junto a usted, en el lugar donde se encuentra, trabajando, descansando, manejando, pero nosotros venimos a hacerle buena compañía. Aquí con Salvador de Lutri queremos charlar aquí hoy con una pregunta muy interesante que creo, personas que son de fe, que no tienen ninguna fe, que reniegan de la existencia de Dios, dos por tres la están haciendo y cuestionando. ¿Y es posible preguntarle a Dios por qué? ¿Confrontarle y preguntarle cosas, por qué pasan lo que está pasando? ¿Por qué estamos viviendo las condiciones que vivimos? ¿Es posible, en definitiva, cuestionar a Dios? E imagino, Salvador, en tu calidad también de labor pastoral, recibirás más de uno que viene a cuestionarte esto en relación a la fe que estás constantemente compartiendo.
Bueno, si decimos si es posible cuestionar a Dios, tenemos que decir que Dios tiene que aguantar muchos cuestionamientos de los hombres, ¿no es cierto? El asunto no es si el hombre cuestiona a Dios, sino el asunto es si es sensato el cuestionamiento.
Claro, claro.
Si es entendible ese cuestionamiento. En general, las personas que cuestionan a Dios lo hacen frente a las grandes tragedias de la humanidad, frente a las grandes tragedias de los hombres, sobre todo en esas tragedias que dicen que son incomprensibles, ¿no? Bueno, un micro, un bus lleno de escolares se cae a un precipicio, ¿no? Y mueren. Entonces dice, ¿dónde estaba Dios en ese momento, no? Uh-huh. O estallan las Torres Gemelas en Nueva York y entran los aviones, y ¿dónde estaba Dios en ese momento, no? O una persona es consumida por un cáncer, ¿no? Y su familia pregunta, ¿y dónde está Dios? Y yo siempre recuerdo una historia de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, se levantó contra los cristianos en una forma violenta, agresiva, destructiva. Hoy diríamos que casi era un terrorista, ¿no?, contra el cristianismo. Y un día tomó a un hombre que estaba labrando el campo y que confesó que era cristiano y lo comenzó a torturar, ¿no? Y cuando este hombre sufría, en un momento Juliano, dice la leyenda o la historia, le preguntó, ¿dónde está ahora el carpintero de Galilea? Y el anciano cristiano le dijo, en este momento está haciendo una cruz para poner sobre tu tumba, ¿no? Como diciendo, bueno, Dios está más allá de todos nosotros y su conocimiento supera en mucho nuestro conocimiento y Él sabe hacer las cosas. Pero muchas veces nosotros reclamamos a Dios cosas que tendríamos que reclamarnos a nosotros mismos. Y como Dios está allí en el cielo y todavía no manda un rayo para fulminarnos, entonces es más fácil cuestionar a Dios y decir, ¿por qué Dios permitió que un bus con estudiantes se caiga a un precipicio? Y nunca cuestionamos por qué el que fabricó ese bus, el que tenía que controlar los frenos, el que tenía que armar la carretera y todo, ¿por qué? El conductor que tenía que estar sobrio y descansado. Nunca cuestionamos todas esas cosas. Decimos, esto es incuestionable, ¿no? Cuestionamos a Dios porque lo dejó caer. Y yo me pregunto en ese momento, ¿y por qué Dios tenía que poner la mano para no hacerlo caer? ¿Cuál es la razón? Es decir, yo cuestiono al hombre, ¿por qué quiere que Dios intervenga en eso? ¿Acaso nosotros estamos viviendo como seres humanos, respetando todas las leyes de Dios y teniendo como emblema los 10 mandamientos y pregonando todos los días el Sermón del Monte? No, no nos interesa para nada eso. Claro. Construimos una humanidad al margen de Dios, transgredimos las leyes de Dios, violentamos los principios de Dios, rompemos y destrozamos la naturaleza, y cuando nos pasa algo decimos, ¿por qué Dios? Bueno, cuando yo no quiero tener en cuenta a Dios, ¿no es cierto?, y hago todo contra Dios, entonces no tengo por qué cuestionarlo. Tengo que aguantar la libertad que elegí y tengo que asumir que ese es el resultado de esa libertad, este mundo caótico, ¿no es cierto? Preguntamos, ¿por qué Dios con el cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros con la nicotina y el tabaco producimos tanto de eso, ¿no? ¿Por qué Dios con el SIDA? ¿Y por qué nosotros violentamos las leyes naturales con la homosexualidad? ¿Por qué violentamos las leyes matrimoniales con la promiscuidad sexual? Esas son las grandes preguntas que nunca nos hacemos. Es más fácil levantar la mano y acusar a Dios que mirarnos a nosotros mismos. Entonces yo me pregunto, si Dios tiene que contestar esas preguntas. Porque justamente, en los interrogantes grandes que le hacemos a Dios, lo que esperamos es que en alguna forma Él rinda cuentas ante el trono de los hombres.
Claro.
Y resulta que el asunto es al revés, nos hemos equivocado. Somos nosotros los que tenemos que rendir cuentas ante el trono de Dios. Acá el que manda está arriba, no está abajo, ¿no? Y es interesante porque en la Biblia aparece, en el libro de Job, el sufrimiento del hombre justo. El hombre que se portó bien, que hizo todos los deberes, que le mandaron y todo, y que sin embargo le cae un sufrimiento incomprensible. Por supuesto que la figura es arquetípica, pero muestra, yo creo que el libro de Job muestra a las claras de dónde pueden partir los cuestionamientos. El hombre ha tratado de cumplir ciertas leyes y pierde el dinero, sus bienes materiales, pierde lo que quería, el amor, y pierde la salud. Quiere decir que aquellas famosas tres cosas de la canción, salud, dinero y amor, ¿no? El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, Job las perdió. Entonces empieza un cuestionamiento. Y un cuestionamiento sobre esa realidad. Un cuestionamiento que hace que se elaboren teorías. Es interesantísimo el libro de Job, porque aparecen amigos de Job que elaboran teorías acerca del porqué del sufrimiento del justo, ¿no? En última instancia, Job sigue protestando su inocencia y le pregunta a Dios. Y Dios, que tiene que comparecer en el banquillo de Job, de acuerdo a los principios que Job marca, lo quiere hacer sentar en el banquillo, comienza su discurso diciendo, bueno, Job, yo voy a preguntar y vos me vas a contestar. Es decir, invierte
el orden,
¿no? No es el hombre el que le pregunta a Dios, sino Dios el que le está preguntando al hombre. Y justamente Fulton Sheen tiene una frase que me parece genial con respecto a esto. Dice, cuando Job sufría, le planteaba preguntas a Dios. ¿Por qué había nacido y por qué sufría? Dios se le apareció, pero en lugar de responder a sus preguntas, empezó a pedirle que respondiera a algunas de las más grandes preguntas sobre el universo. Cuando el Creador terminó de verter las preguntas en la cabeza de su criatura, Job se dio cuenta de que las preguntas de Dios eran más sabias que las respuestas de los hombres. Quiere decir que Dios lo apabulló con una serie de preguntas que le demostró que el hombre no puede alcanzar a comprender todas las cosas y que tiene que aceptar ciertas realidades porque, en definitiva, en muchos casos él es culpable de que esas realidades estén y, en segundo lugar, porque su mente no va a alcanzar a comprender muchas de esas cosas. Tal vez la realidad más terrible es la muerte, ¿no es cierto? Eso que Sartre decía que conforma la absurdidad de la vida. Que la vida termine en la muerte es transformar a la vida en un absurdo, ¿no? No tiene sentido. Luchamos para finalmente morir. Pero la muerte no fue un asunto que trajo Dios. La Biblia lo deja bien claro. La muerte entró en el mundo por un hombre. Por un hombre que peca. Y el pecado trae la muerte. Esa es la consecuencia. La consecuencia de pasar por encima de las leyes de Dios es lo que nos lleva a eso. Ahora después nosotros nos paramos y cuestionamos a Dios y cuestionamos el hecho de la muerte o el hecho del sufrimiento. El hombre es un productor de males.
Constantemente.
Constante. Es un productor tremendo. Es el gran depredador de la naturaleza, el gran depredador de la creación y el que subvierte todos los valores establecidos por Dios y todos los órdenes establecidos por Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de que 100.000 japoneses murieran en Hiroshima en un segundo porque el hombre desató la bomba atómica? ¿O acaso cuando Dios creó el átomo lo creó para que hiciéramos eso? Es decir, es la subversión de los principios y de los valores. ¿O acaso la fe cristiana no está hablando del respeto al prójimo y no está diciendo que tengo que tenderle la mano a mi hermano y al desconocido y al extranjero? Esa es la enseñanza de Dios. ¿La seguimos o no la seguimos? Hemos elegido como humanidad no seguirlas. Las consecuencias es lo que ahora nosotros estamos viendo. Entonces, cuando yo cuestiono a Dios, hago el ridículo, ¿no? Pues soy, como dice el tango de Discépolo, soy como un payaso sin carnaval, ¿no? Es decir, soy un desubicado dentro de ese panorama porque estoy diciéndole al Creador, interrogando al Creador sobre una realidad que va más allá de lo que yo puedo comprender, pero además va más allá de lo que yo puedo explicar. En todo caso, yo tengo que darle explicaciones a Dios acerca de eso y no pedirle a Dios que me explique ciertas cosas.
Amigas y amigos, ¿cuál es su posición? ¿Cómo ha asumido entonces los problemas que seguramente ha enfrentado en qué lugar se ha puesto, de acusador de Dios o de recibir sus preguntas, como hacía Job y mencionaba Salvador. Hacemos una breve pausa, estamos aquí conversando sobre por qué Dios permite, si es posible cuestionar a Dios en las cosas que están pasando.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM.
Amigas y amigos, seguimos charlando aquí con Salvador y el tema es muy apasionante porque también nos preguntan a nosotros constantemente esto. ¿Se puede cuestionar a Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió tal cosa? Bueno, Salvador, hemos planteado todo el problema y la relación del hombre con Dios. Respuestas para poder encarar el problema para el hombre de la calle de todos los días, que se ve cuestionando una y otra vez el tema.
Voy a sacar una frase del contexto bíblico.
A ver.
Pero creo que puede servirnos para comenzar a hilar la respuesta. En cierta oportunidad, Jesús le dijo al apóstol Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y yo creo que muchas cosas que Dios hace son incomprensibles para el ser humano. No podemos llegar a entender, ¿no?, qué pasa a nuestro alrededor. Yo tenía una construcción, estaba haciendo una construcción, y un pájaro comenzó a hacer el nido en un lugar de la construcción. Es decir, comenzó a elaborar el nido. Y yo sabía que al seguir la construcción, 3 o 4 días después, iban a tener que colocar allí las chapas y todo eso, y el nido iba a volar, ¿no? Entonces, trataba de evitar que el pájaro fuera allí, y cuando ponía algo, se lo sacaba, cosa que viera que tenía que ir a hacerlo a otro lado. Yo imagino que si el pájaro hubiera tenido capacidad de razonar, hubiera preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí?
Claro.
¿Por qué? Si yo quiero hacer un nido, si yo quiero lo mejor, ¿por qué tiene que venir este monstruo a tirarme siempre a mí todo esto? ¿Qué es lo que pasa? No hubiera entendido nunca, jamás hubiera entendido, la buena voluntad que yo tenía al romper eso, porque si no, él se iba a encontrar con que iba a poner sus huevos y no los iba a poder empollar porque se lo iban a tener que sacar. Entonces, hay muchas cosas que no llegamos a entender. Y así como el pájaro no entendía eso, nosotros hay muchas cosas que no llegamos a entender. Una vez Víctor Frank le preguntó al auditorio en el que estaba, hablándole de los laboratorios donde se prueban las vacunas, dice, toman a un mono y lo inoculan con ciertas cosas. Dice, ¿el mono puede llegar a tener conciencia de su sufrimiento? ¿Puede darse cuenta de que a través de eso se van a salvar miles de vidas? ¿Que ese pinchazo, esa situación que está viviendo, esa fiebre, en definitiva está produciendo algo positivo? Dice, no lo va a alcanzar a comprender nunca. Y así también nosotros no alcanzamos a comprender el sufrimiento. Y es interesante que lo diga él, porque es un hombre que sufrió muchísimo. Él fue llevado a un campo de concentración cuando era un famoso ya psicólogo en la ciudad de Viena. Fue llevado con toda su familia, fue separado de su esposa, de su hermano, de su padre, de su madre, que murieron en los campos de concentración, a los que no volvió a ver nunca más. Y realmente salvó la vida por un milagro de Dios, ¿no? Y sin embargo, ese hombre, a pesar de todo el sufrimiento que pasó, él analizó el sufrimiento, escribió sobre el sufrimiento y siguió afirmando lo positivo de seguir viviendo, aunque uno no entienda el sufrimiento. Para mí es admirable una persona que ha pasado por una experiencia tan negativa y que, sin embargo, en vez de cuestionar a Dios, dice, bueno, hay cosas que yo no las voy a poder entender y que tengo que aprender a convivir con esas cosas, con esos recuerdos. Hay gente que ha perdido mucho menos que lo que perdió él, y sin embargo se ha desesperado, ha despotricado contra Dios, ha entrado en la desesperación. Creo que el de los profundos dolores, pero de los auténticamente profundos dolores, de las auténticas pérdidas, como en este caso, donde pierde absolutamente todo, ¿no? De esas profundidades es donde salen las actitudes más sabias y más sensatas después. Porque me voy dando cuenta que mi razón tiene un límite y que hay cosas que no puedo comprender. ¿Quién puede comprender lo de los campos de concentración? Pero no lo voy a cuestionar a Dios. En todo caso tengo que cuestionar a las ideologías que llevaron a eso. En todo caso tengo que cuestionar a Federico Nietzsche, tengo que cuestionar a Darwin, a la selección, la lucha por la vida, el más fuerte venciendo al más débil. Tengo que cuestionar toda la filosofía humana, pero no lo puedo cuestionar a Dios. Ese es el resultado. Ahora me dicen, mueren inocentes. Sí, es verdad, mueren inocentes, pero mueren inocentes por los planteos equivocados históricos que hemos hecho. Porque hemos elaborado esas teorías. ¿No es cierto? Entonces, la humanidad es eso. Y por otro lado, hay que entender también que para nosotros la muerte es algo terrible, ¿no? No es lo mismo la muerte para Dios.
Desde su perspectiva.
Desde su perspectiva. No es lo mismo. Enrique Jardiel Poncela tiene una historia interesante en uno de sus libros, La Tournée de Dios, se llama el libro. Dios va a venir a la tierra, de acuerdo a esta novela, y entonces los hombres le piden una prueba. Y entonces dice que va a destruir la Torre de Pisa, y después la va a volver a construir.
Ah, sí.
Entonces toda la gente va y se reúne alrededor de la Torre de Pisa, la Torre Inclinada de Pisa, y se pone allí, por supuesto todos se ponen
a cierta distancia,
viendo qué es lo que va a pasar, y Dios ha dado una hora determinada, y a la hora determinada la torre empieza a inclinarse para donde está inclinada para caer, ¿no? Claro. Y en ese momento pasa un chico. Entonces la torre para y se endereza y cae para el otro lado y mata como 300 personas, ¿no es cierto? Entonces le preguntan a Dios finalmente, ¿por qué pasó eso? Dice, porque lo primero que dijeron, uy, por salvar a un chico, la misericordia de Dios, y mató 300 del otro lado. Y Dios dijo, mire, la muerte no es lo mismo para ustedes que para mí. Para mí la muerte es un pasaje de un estado a otro estado. Así que hubiera hecho caer la torre sobre el chico o sobre los 300, para mí es lo mismo. ¿No? El problema es la credulidad de ustedes, que si la torre se hubiera caído para donde está inclinada, iban a decir que era la casualidad.
Claro.
¿No es cierto? La tenía que tirar para el otro lado para que ustedes creyeran. Y creo que es así, nosotros pensamos con una determinada mentalidad, ¿no? Pero Dios piensa acerca de la muerte en una forma totalmente distinta, totalmente distinta. Para Dios la muerte es el paso de un hombre de una situación a otra situación. Y hay un sentido en la fe cristiana del peregrinaje de la vida.
De que estamos de paso.
De que estamos de paso, de que la vida es un periodo, no es la totalidad. El hombre sin Dios tiende a ver la vida como lo único que tiene y entonces se desespera por salvar eso que cree que es lo único. El cristiano entiende que es un pasaje, es una lucha en la que hay que dar batalla, pero hay trascendencia. Por lo tanto, hay un momento en que llega la muerte que no es el fin, es el paso a otro estado, es el paso a la otra dimensión, a la dimensión de Dios. Y en ese paso a la dimensión de Dios y en ese paso a la eternidad es donde yo encuentro las respuestas a todas estas cosas. Por eso creo que más que saber, el hombre tiene que aprender a creer. Hay cosas que podemos saber y hay cosas que nunca vamos a saber. Estamos tan infectados por el racionalismo que creemos que lo podemos saber todo.
Todo procesarlo por la razón, seguro.
Claro, y decía un sabio que el fin de toda la filosofía es saber que es forzoso creer. Que cuanto más filosofa el hombre, más se da cuenta de que no sabe nada, de que necesita creer un montón de cosas. ¿Y qué fuerza creer? Es decir, está forzado a creer, porque si no cree no tiene ninguna respuesta. Creo que hay cosas que vamos a llegar a conocer, son las mínimas, y hay otras que no las vamos a conocer nunca. Tenemos que aprender a creer en un Dios que está del otro lado, que nos sostiene, que responde a nuestros interrogantes, a los interrogantes que podemos entender, pero que después actúa aún en aquellas cosas en que nosotros no entendemos y que tenemos que aceptar como venidas de la mano de Dios y tenemos que aprender a sobrevivir con esas realidades que marcan nuestra vida.
Así que en este mundo vivimos, en este mundo complicado, en este mundo imperfecto, y nosotros tenemos que ser los que nos ajustemos entonces, y no Dios ajustarse a nosotros, Salvador.
No preguntarle a Dios, porque nosotros no somos los jueces de Dios. Claro. En todo caso, entender que Dios es el juez de todos nosotros.
Lo que escuchábamos es el Lacrimosa del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión para piano solo interpretada por el pianista Yevgeny Subdin. Lacrimosa significa llena de lágrimas. Es el momento que Mozart le pone música a la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué Dios parece guardar silencio? No hay respuesta en la música, solo la pregunta sostenida con una belleza que paradójicamente consuela. Y el consuelo que precisa Mozart, que precisamos cada uno de nosotros, se encuentra en el mensaje que hoy Salvador de Lutri nos presentaba en la conversación aquí en Tierra Firme. Ahora queremos saber cómo impacta la presencia de Dios aún en los momentos de mayor dolor en su vida, y allí está presente para darle la respuesta. Queremos saber de usted, o las preguntas que surgen de todo eso, buscando respuestas. Contáctenos por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. WhatsApp, SMS, audio, texto, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Y en internet, tierrafirmertm.org, para escuchar el programa, descargarlo, compartirlo y acceder a nuestra biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
¿Usted se ha enojado alguna vez con Dios? Yo sé bien que es la experiencia de muchos en este mundo. Como el niño que se enoja con la madre porque no le da un caramelo, o porque tiene que tomar la sopa, así muchas personas se enojan con Dios porque existen en sus vidas situaciones que les parecen injustas. A fines del capítulo 6 del Evangelio según Juan, vemos que Jesús estaba subrayando el hecho de que Él es el único que puede dar vida eterna, ya que Él vino del cielo a este mundo con ese propósito. Leemos que algunos murmuraban y se ofendieron. Jesús comentó, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen». Dice el relato que, «Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él». Claro, esto no era sorpresa para Jesús, ya que él conocía los corazones de los hombres. Pero él se dio vuelta y les preguntó a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta dio origen a las famosas palabras de Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es muy común que las personas se enojen cuando oyen el verdadero evangelio bíblico. Se enojan, se ofenden por la palabra de vida que nos dice lo que somos, lo que merecemos y a dónde vamos, si no aceptamos la salvación provista por Dios por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz a nuestro favor. ¿Por qué se enojan? Porque la verdad duele. La verdad de que somos pecadores. La verdad de que estamos condenados para siempre. La verdad de que nada podemos para salvarnos. ¿Pero es razonable sentirnos ofendidos por la verdad? Por supuesto que no, especialmente cuando Cristo mismo tomó el castigo nuestro. Jesús pregunta, ¿quiere irse usted también? Sea como Pedro y dígale, al contrario, Señor, vengo a ti.
Los hermanos de las Iglesias Evangélicas del Uruguay agradecen tu sintonía y ponen a tu disposición una variedad de cursos de la Escuela Bíblica Emaús, una herramienta para estudiar la Palabra de Dios individualmente o en un grupo pequeño. Solicita más información, los títulos, temas y costos de cada curso por el 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia.
acompáñanos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otro maravilloso encuentro con la palabra de Dios. Esto es a través de la Biblia, creado y puesto al aire por Radio Transmundial Uruguay. Soy Lemuel La Rosa, anfitrión para este programa de Radio Transmundial. Llegamos hoy a un nuevo capítulo en la historia de los israelitas. Estamos iniciando uno de los libros históricos que lleva el nombre de un hombre que confió y creyó en Dios, Josué. El pasaje es el siguiente, libro de Josué, capítulo 1, versos 1 hasta el 9. Repito, Josué, capítulo 1, versos 1 hasta el 9. El libro de Josué trata sobre la historia de lo que sucedió cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, Canaán. Les recuerdo que en junio estamos sirviendo juntos la campaña de Radio Transmundial Uruguay para recaudar fondos para poder continuar adelante con este y otros programas que usted escucha habitualmente en esta emisora y en Internet. Gracias por su apoyo, sus ofrendas, donaciones y legados que pueda darle a RTM Uruguay para continuar adelante en el tiempo. Recuerde que para contactarse con nosotros y hacer sus donaciones, puede llamar o escribir al 091-610-610. Pidamos la bendición de Dios. Dios y Padre Todopoderoso, gracias por este programa a través de la Biblia que podemos poner en las manos de nuestros oyentes noche a noche. Pedimos tu bendición para cada oyente y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Josué. Como su nombre lo indica, este libro fue escrito por Josué, sucesor de Moisés, según lo encontramos en el capítulo 24 de este libro, versículo 26, que dice: «Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios». El Talmud dice que Josué escribió este libro, todo menos los últimos 5 versículos, y que esos versículos fueron escritos por Finés. Josué significa «Jehová es salvación». La misma palabra en el Nuevo Testamento es «Jesús». Josué fue un gran general. Nació como esclavo en Egipto. Tenía 40 años de edad en el tiempo del Éxodo, y como ya hemos visto, fue uno de los espías. Moisés tenía el doble de la edad de Josué en aquel entonces. Ya vimos que Josué figuraba en forma sobresaliente en ese tiempo. Estuvo con Moisés cuando subió al monte de Dios, como lo vimos allá en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 13. Y estaba con Moisés en el tabernáculo cuando el Señor se le apareció allá en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 11. Ahora fíjese usted en esta comparación. Josué tenía 80 años cuando recibió su comisión. Moisés, por su parte, tenía 80 años cuando dirigió el Éxodo de Egipto. Josué tenía 80 años cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Murió cuando tenía 110 años. Josué era un hombre de oración. Era un hombre valiente, era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre de fe. Poseía dones de liderazgo, entusiasmo y fidelidad. Es la figura de Cristo, tanto en nombre como en obra. Y sin embargo, Josué en verdad era un hombre común y corriente. El doctor Blackwood dijo lo siguiente en cuanto a Josué: muestra que un hombre de habilidad corriente puede llegar a ser líder en la iglesia. no recibió su llamamiento mediante unas letras flamantes escritas en el cielo, sino por medio de un anciano, quien conoció a Dios y a Josué, y el cual vio que Dios había equipado, había preparado a Josué para ser líder. Ahora, en cuanto al propósito de este libro, podemos decir que el libro de Josué completa la redención que principió allá en el Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. De la misma manera, la salvación no es sólo una redención del infierno, sino también una redención para el cielo. La justificación no es solamente la sustracción de nuestros pecados, sino también la adición de la justicia de Cristo. El apóstol Pablo lo declara de la siguiente manera en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 23 al 25, hablando de la fe de Abraham y cómo le fue contada por justicia, y dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, aquí hay una transición muy importante que debemos notar. No hubo ninguna escritura sagrada escrita por Moisés. Hasta aquí, Jehová había hablado por sueños, visiones o por el ministerio angélico. Ahora se presenta un nuevo método. La ley de Moisés es la voz escrita de Jehová. Dios dirige a Josué hacia el libro de la ley, y él debe meditar en él y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, como vemos en el versículo 8 del capítulo 1, donde dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». José, pues, se dirige a la palabra de Dios. Ahora, el versículo clave en este libro de Josué lo encontramos en el capítulo 1, el versículo 3, que dice, «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Israel debía entrar y tomar posesión de la tierra. Claro que había que librar batallas, habría conflicto y conquista. Debían apoderarse del enemigo y destruirlo. Ahora, estas cosas no pueden decirse en cuanto al cielo. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. El cielo no es un lugar de conflicto y conquista. Por eso, la posesión de la tierra prometida no puede representar al cielo. El libro de Josué realmente se puede comparar más bien con el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Usted y yo hemos sido redimidos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Ahora tenemos que tomar posesión de estas bendiciones. El libro de Josué es profético de Israel y típico de la iglesia. Israel recibió el título de propiedad de la tierra, como lo menciona el profeta Jeremías, en el capítulo 23 de su profecía, versículo 8, donde leemos, «Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». También el profeta Ezequiel se refiere a esto en el capítulo 37 de su profecía, versículo 21. El conflicto y la conquista van juntos con la posesión de la tierra. Ahora, la palabra clave en este libro de Josué es la palabra posesión. La palabra clave no es victoria. Dios gana la victoria. Israel recibe liberación y posesión. Ahora, la pertenencia de Israel era incondicional. La posesión de Israel era condicional. Por tanto, al cristiano hoy en día le es dado el título de propiedad de las bendiciones espirituales, como vimos ya en Efesios 1:3. La posesión y la experiencia práctica de esas bendiciones depende del conflicto y de la conquista. Estas nunca se logran por la energía de la carne, sino mediante el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente que se la entregue totalmente. Ahora, los israelitas nunca poseyeron toda la tierra que Dios les había dado. En el capítulo 1, versículo 4 de este libro de Josué, tenemos la extensión de la tierra prometida. En el capítulo 13, versículo 1, vemos que no la poseían toda. En el capítulo 11, versículo 16, Josué había conquistado la tierra y tuvieron acceso a ella. Y más adelante, en el versículo 23 del mismo capítulo 11, vemos que a cada tribu le fue distribuida su porción, pero tenían que expulsar al enemigo. Tenía que haber una ocupación gradual de la tierra de parte de cada tribu. Comencemos pues a estudiar el capítulo 1 de este libro de Josué. El tema central de este capítulo 1 comprende tres aspectos. Primero, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. En segundo lugar, la promesa de Dios de ayudar a Josué. Y en tercer lugar, la preparación que Josué hace del pueblo para pasar el Jordán. El libro de Josué debe comenzar propiamente en Deuteronomio capítulo 34, el cual nos cuenta de la muerte y sepultura de Moisés. Es la creencia de muchos eruditos que este último capítulo del libro de Deuteronomio fue escrito en realidad por Josué. Aquí en el capítulo 1 de Josué, Dios fortalece a Josué y presenta e inicia a la nación en una nueva modalidad de vida. La jornada por el desierto ya había pasado. Ya no son nómadas del desierto, sino moradores en la tierra. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tienen posesiones al lado oriental del río Jordán. Consideremos pues el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Leamos el versículo 1 de este capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Ahora vemos aquí que Josué fue el sucesor de Moisés. Ya vimos que había ocupado un lugar sobresaliente en el libro de Deuteronomio. Fue el general Josué quien dirigió al ejército de Israel contra los amalecitas. ¿Recuerda usted que Josué, junto con Caleb y 10 hombres más, entraron como espías en la tierra de Canaán? Josué trajo un informe favorable y creía que con la ayuda de Dios, Israel podría conquistar la tierra. Ahora nos hemos referido solo a 2 acontecimientos que se registran en cuanto a la vida de Josué, pero hay unos 8 más. Le sugerimos tomar una concordancia y buscar la palabra Josué y leer las citas bíblicas que allí se da, y quedará usted sorprendido al ver lo prominente que ya era Josué. De modo pues que no es extraño ni sorprendente hallar que Josué fuera el sucesor de Moisés. Lo que es extraño es que este hombre no era extraordinario, sino más bien común y corriente. El libro de Josué completa, como lo hemos dicho, la redención que principió en el Éxodo. El libro del Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué, por su parte, es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. La salvación no es solamente una redención del infierno, sino también una redención para el cielo. La justificación no tan solo significa la sustracción de nuestros pecados aquí, sino también la adición de la justicia de Cristo en el cielo. Josué es un libro muy interesante, amigo oyente. El significado de este libro ha sido interpretado de varias maneras. Una interpretación que no es tan popular ahora es que la tierra prometida describe al cielo. Algunos de los antiguos himnos que nos gusta cantar dan esta idea. Una interpretación que está más de acuerdo con la realidad sería que la tierra prometida describe a los creyentes en el mundo. Cuando Israel entró en la tierra prometida, tuvo que librar batallas. Hubo conflicto y conquista. Ahora eso no describe al cielo. El cielo es más bien un lugar de descanso y de paz. El libro de Josué en el Antiguo Testamento se puede comparar con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el Nuevo Testamento. Es profético de Israel en el futuro porque entrarán en la tierra con gran bendición. Y también es típico de la iglesia del día de hoy. Los creyentes hoy en día pueden vivir en el desierto o pueden vivir la vida cristiana en la tierra prometida. Llegamos a la tierra poniendo nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Somos traídos a los lugares celestiales y somos bendecidos con toda bendición espiritual también, pero tenemos que tomar posesión de esas bendiciones. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Bien, volviendo ahora a este capítulo 1 de Josué, leamos el versículo 2. «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Note usted que dice, «Mi siervo Moisés ha muerto». A Moisés no le fue permitido guiar a los israelitas hasta la tierra prometida. Moisés representaba la ley, y la ley no nos puede salvar. La ley es un revelador, no es un redentor. Nos muestra que somos pecadores. La ley nunca fue un salvador, y a Moisés no le fue permitido guiar a Israel a la tierra prometida a causa de su falta. El problema no estaba en la ley, sino en Moisés, así como el problema está en nosotros mismos. La ley revela que estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor dice aquí en este versículo 2, «Mi siervo Moisés ha muerto». Solo Josué, o sea, Jesús nuestro Salvador, puede guiarnos a la tierra prometida en la actualidad. Este versículo nos dice que la tierra fue dada a Israel. Le pertenecía a Israel en forma incondicional. Dios la prometió a Abraham y a su descendencia, y Dios reafirmó su promesa muchas veces en el libro de Génesis. En el libro de Deuteronomio, Dios hizo el pacto palestino con Israel, el cual les dio la tierra como una posesión eterna. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 1 de Josué. «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Dios les había dado esa tierra. La tierra está allí, pero sólo podrían disfrutar de ella si tomaban posesión de ella. Esa parte de la tierra sobre la cual caminaban les pertenecería a ellos. Hablando comparativamente, amigo oyente, se nos dice en Efesios 1:3 que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desafortunadamente, muy pocos cristianos toman posesión de las bendiciones espirituales que les pertenecen. Hace años, un inglés se mudó a los Estados Unidos. Poco después de su llegada, desapareció. Un día, un tío que tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia de $5 millones. La policía en Londres buscaba a este hombre por todas partes y la última dirección que tenía era en la ciudad de Chicago. Pensaban que él era vago y esperaban encontrarlo en un hotel común de tercera categoría. Lo buscaron, pero nunca pudieron encontrarle. Un día mucho más tarde, lo encontraron muerto de frío en la entrada de un hotel muy pobre. No tenía ni 5 centavos en el bolsillo. Sin embargo, era heredero de $5 millones. Fíjese usted, simplemente no había tomado posesión de lo que era de él. No se apoderó de lo que le pertenecía. Amigo oyente, Dios les dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron. El hecho es que Israel poseyó muy poca tierra. Y muchos cristianos hoy en día son así como los israelitas. Son bendecidos con toda bendición espiritual, y sin embargo, algunos mueren como vagos en la entrada sin tomar posesión de esas bendiciones. ¡Qué tragedia, amigo oyente! El libro de Josué nos dirá cómo tomar posesión de lo que es nuestro. Habrá conflicto y, por tanto, se nos manda en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios vestirnos de toda la armadura de Dios. Tenemos un enemigo espiritual que lucha contra nosotros. Dice el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Hay una victoria que tiene que ser ganada. Para ser victoriosos, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, y entonces ganaremos mediante Jesucristo. Por Él recibiremos salvación y posesiones, así como Israel las recibió. Cada victoria que los israelitas ganaban era dada por Dios. Nunca ganaban nada por sí mismos. Bien, volviendo ahora al capítulo 1 de Josué, leamos el versículo 4. «Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio». Dios dio a Israel 777,000 kilómetros cuadrados de tierra, pero no tomaron posesión sino solamente de 77,000 kilómetros cuadrados. Es decir, que tomaron posesión de como una décima parte solamente de lo que Dios les había dado. Esa es la misma cantidad de posesiones espirituales que los creyentes toman hoy en día. Ahora el versículo 5 dice, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Josué era como un hombre común y corriente. Necesitaba ser fortalecido. Y Dios hizo exactamente eso. Prometió no dejar solo a Josué. Dios prometió estar con él así como había estado con Moisés. Dos veces en los versículos 6 y 7 de este capítulo 1, Dios le manda a esforzarse y a ser valiente. Dios quería que Josué supiera que no estaba solo. Ahora leamos el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En este versículo, Dios estimula a Josué a portarse como hombre, como guerrero, porque con la ayuda de Dios iba a hacer que Israel heredara la tierra. Ahora el versículo 7 dice, «Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas». Aquí Dios le manda a Josué a tener cuidado de cumplir toda la ley mosaica. Ahora el versículo 8 dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Note usted, el libro de la ley se menciona por primera vez en este versículo. Dios guiaba a Moisés por medio de sus apariciones. No hubo para Moisés ninguna escritura sagrada antes de eso. Israel, sin embargo, ya no será guiado por sueños ni por apariciones de Dios. De aquí en adelante, los hijos de Israel serían guiados principalmente por medio de la palabra de Dios. Dios le dijo a Israel todo lo que necesitaban saber para entrar en la tierra prometida. Cuando entraran en esa tierra, no deberán apartarse de la palabra escrita. Tendrían que meditar en ella y obrar en todo conforme a lo que en ella estaba escrito. Pasemos ahora a considerar el siguiente aspecto. Dios promete ayudar a Josué. Leamos el versículo 9 de este capítulo 1 de Josué. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Josué debe tomar la palabra de Dios en una mano y una espada en la otra. Se le ordena entrar en acción por la fe y esforzarse y ser valiente. Como Israel, nosotros debemos esforzarnos y ser valientes también. Debemos andar con la palabra de Dios en una mano y con la espada del Espíritu en la otra. Tenemos que ponernos en marcha por la fe. Necesitamos apropiarnos de nuestras posesiones espirituales por la fe. Recuerde que estamos en un país enemigo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios al viajar. Y pasamos ahora al tercer aspecto. Josué prepara al pueblo para pasar el Jordán. Leamos el versículo 10 de este capítulo 1 de Josué. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo... Ahora este versículo nos muestra que Josué se encargó del ejército. No se encargó de él con presunción, sino con confianza. Lo hizo porque Dios le mandó que lo hiciera. Dios había prometido a Moisés que estaría con él. Cuando Moisés volvió a Egipto, después de pasar años en Madián, él tenía miedo. Pero usted recordará que Dios le dijo allá en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 12, «Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Este es el método de Dios, amigo oyente. Dios también llamó a Jeremías en un tiempo difícil. Le dijo allá en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 19, «Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte». ¿Puede usted, amigo oyente, decir con el salmista, «Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre»? Confianza en Dios y valor ante los hombres son las cosas que caracterizaron a Josué. Y bien, aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo 1 de Josué en nuestro próximo programa, Dios mediante. Será pues, hasta entonces, que la presencia de Dios esté con usted en todo tiempo.
Agradecemos su fina sintonía a nuestro estudio de A Través de la Biblia. Déjenos saber su opinión por el 091-610-610. Repito, 091-610-610. ¿Desearía apoyar el desarrollo de este programa? Considere en oración ofrendar para A Través de la Biblia. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay, una vez más nuestro número de cuenta en el Banco República. 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, por el teléfono 2900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Escogiendo amistades. Todos hacemos parte del mundo, geográficamente hablando, y vivimos en una continua interacción con los vecinos de apartamento, compañeros de trabajo, colegio o universidad. En algún momento sentimos la necesidad de elegir a quienes podemos considerar como nuestros amigos y buscamos con quienes nos identificamos en nuestra manera de pensar, actuar y manera de ver la vida. En Amós 3:3 podemos encontrar un valioso principio de la amistad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Un amigo es alguien en quien puedes confiar plenamente. Es alguien que respetas y que te respeta basado en una semejanza de pensamiento. El hecho de esa elección no indica que las demás personas pasen a un segundo plano y usted no pueda tener una relación con ellos. El mismo Jesús nos enseña esto cuando lo vemos cenar con pecadores, hablar con una mujer samaritana cuando la costumbre no lo permitía, pero entendemos que con su actitud ganó a muchos en la extensión de su reino. Nuestra actitud, como conocedores de la palabra de Dios, no debe ser de superioridad, ya que todos podemos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nuestra actitud debe ser mostrarnos amigos y mostrar el amor de Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Debemos ser personas de influencia y mantenernos firmes en nuestra creencia, y cuando lo hacemos en comunidad y con personas a nuestro alrededor, podremos animarnos y apoyarnos mutuamente para así reflejar lo que Dios diseñó para el cuerpo de Cristo. ¿Te identificas y compartes con los demás como un buen amigo? ¿Te consideras un buen amigo y amiga? Meditación escrita por Carlos Cárdenas, Colombia.
La Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, presenta el espacio de Tu Instituto Bíblico, un encuentro radial para estudiar la Biblia y obtener aplicación práctica para su vida. ¿Cuánto tiempo necesita usted en un evento social para quedar descubierto como creyente en Cristo? Aunque a veces lo intentamos, usted y yo, como hijos de Dios, somos la luz del mundo y no podemos, no debemos escondernos. Este es el desafío que nos está dejando nuestro estudio en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Lo retomamos enseguida.
En relación con el concepto de que somos la luz del mundo, que hemos venido desarrollando desde nuestro estudio anterior, tenemos dos ilustraciones interesantes que Jesús nos da en la porción de Mateo capítulo 5, versos 13 hasta el 16. Él nos dice que somos como una ciudad que ha sido asentada o construida o colocada sobre un monte, la cual no se puede esconder. Si una ciudad está sobre la cumbre de un monte, no hay ninguna posibilidad de que se pueda esconder. En los evangelios de Juan y Marcos se nos dice que Jesús no podía esconderse. Algunas veces trataba desesperadamente de separarse de las multitudes que constantemente se agolpaban sobre él. En una parte de dicho evangelio se nos dice que la multitud sencillamente lo asfixiaba. Creo que lo que él dijo a los discípulos que acudieron al primer retiro cristiano, por cuanto ellos querían ser parte de su solución y de su respuesta, fue algo como lo que sigue. Ahora, si por la gracia de Dios estas bellas actitudes están en las vidas de ustedes, y si por la gracia de Dios ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, entonces, ¿será posible que ustedes escondan ese hecho? Si por la gracia de Dios ustedes son verdaderos discípulos míos, que tienen mis valores reales y creen en la verdad que vine a enseñarles, si por la gracia de Dios creen de verdad en el evangelio que les estoy encomendando, no podrán esconderlo. Pensemos brevemente en esto. Supongamos que usted es un discípulo de Jesús y sale a su trabajo. Supongamos que usted es el único discípulo que tiene Jesús en toda la oficina, o en toda la fábrica, o en su vecindario. ¿Hasta cuándo cree usted que podrá esconder el hecho de que es un discípulo de Cristo? Jesús sugiere aquí que si usted es un real seguidor de Él, no será posible esconder esta realidad. Si usted se encuentra con el apóstol Pablo y los dos pasaran, aunque fuera una media hora, tal vez esperando un autobús o quizás sentado el uno junto al otro en un avión, ¿cuánto tiempo cree usted que él esperaría para decirle que él es un discípulo de Jesucristo? Lo que aparentemente Jesús sugiere en esta ilustración es esto. Si usted es verdadera sal, no sal desvanecida, la cual no sirve para nada, sino la real, entonces es la luz del mundo. Y si por la gracia de Dios usted es la sal de la tierra y la luz del mundo, será como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. No podrá esconder el hecho de que usted es un discípulo de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo se necesita en nuestra sociedad antes de que alguno hable de algún asunto moral que implique lo bueno y lo malo? ¿Cuánto tiempo se necesita para que el discípulo de Cristo salga corriendo hacia el bebedero a fin de no oír las obscenidades? ¿Cuánto tiempo se necesita en cualquier evento social para que quede al descubierto el creyente en Cristo? Creo que Jesús predice que no puede pasar mucho tiempo. De hecho, lo que dice es que es imposible esconder la realidad de que uno es discípulo de él. Tal vez eso fue lo que quiso decir cuando afirmó que nosotros somos la luz del mundo, una ciudad que ha sido estratégicamente construida sobre un monte. No se puede esconder. En el versículo 15 él nos da otra ilustración. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¡Qué gran ilustración! Recuerde lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 y verso 16, allí en un aposento alto, donde Jesús realizó su último retiro espiritual. Estuvieron presentes los hombres que en su mayor parte habían estado en el primer retiro. Él les dijo, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Las palabras que en este versículo se tradujeron «os he puesto para», en otras versiones se tradujeron «os he ordenado». Pero esto no se refiere a ordenar a un ministro. La traducción no es «ordenado para», sino «os he ordenado que». Tal expresión se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. significa estar estratégicamente colocado en la forma como un general coloca sus tropas estratégicamente en torno a un objetivo. Así que lo que Jesús dijo fue esto: los he colocado a ustedes estratégicamente para que produzcan fruto. Este es el mismo concepto que estamos tratando en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Son como una ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse como una luz se coloca sobre el candelero. En aquellos días no había electricidad, por tanto usaban velas. Así que esta es una ilustración muy conocida. Jesús, con cierto sentido del humor, dijo: cuando ustedes encienden una luz, ¿la colocan debajo de una mesa o debajo de una cama? No, la colocan sobre un candelero en un lugar prominente de la casa y esa vela da luz a toda la casa. Lo que quiere dar a entender es lo siguiente: el mundo está en tinieblas. Ustedes, los que han venido a mí para abrazar la verdad y mis valores, son la luz de este mundo. Su luz no estaba encendida antes de conocernos, pero ahora nos hemos conocido. El encuentro que ustedes han tenido conmigo va a encender sus vidas, va a encender sus luminarias. Y esto tal vez se refiera a la regeneración, es decir, al nuevo nacimiento. Jesús dice: tengo un candelero para cada luz que enciendo. Ustedes no encienden una luz y la colocan debajo de una vasija. Yo tampoco. Ahora, cuando los he encendido a ustedes para que sean luces, tengo un candelero para cada uno. Francamente, creo que esta enseñanza debe ser emocionante para cada creyente en Cristo. En una ocasión, dice el pastor Woodward, estuvo pastoreando una iglesia que estaba en una ciudad de marineros. Una vez, oyó a un marinero que le dijo: «Pastor, yo soy el único cristiano en mi barco. Hay centenares de hombres en él, pero yo soy el único cristiano». Él le contestó: «¡Qué maravilla! Piensa en las densas tinieblas que hay en ese barco». Él le dijo así: «Porque una luz brilla con más fulgor cuando hay más densas tinieblas». Una vez, dice el pastor Woodward también, tuvo un candelero para 1,000 velas. Supongamos que una de esas velas fuera usted. Su luz no sería muy significativa en un candelero de esa clase. Pero si esa vela es colocada en algún lugar oscuro, sería mucho más valiosa. Pues bien, si usted estuviera en un barco con 500 marineros y usted fuera el único creyente en Cristo, piensen que usted es una luz que está estratégicamente colocada. Si eso ocurre en la oficina donde usted trabaja, o donde vive o tiene compromisos sociales, o se congrega para rendir culto a Dios, ese lugar es un candelero. Eso no ocurre por accidente. Ha sido colocado allí por el Señor Jesucristo, como una luz que se ha encendido y se ha colocado en un candelero. El cristianismo real es un encuentro con Cristo. Él ha encendido su lumbrera, pero no la encendió sencillamente para que esté encendida. Él lo ama a usted y le da la luz, pero no es solo para usted. Tan pronto como está encendida, hay que ver dónde está el candelero en el cual se ha de colocar esa luz. Como usted ve, su estrategia se expresa en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es otro de los grandes versículos que se hallan en el Sermón del Monte. Recuerde que la luz no es suya, la luz es usted, pero Él la encendió. Él quiere que usted sea esa luz. Usted debe permitir que su luz alumbre delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando los hombres lo observan a usted y notan que es una lumbrera colocada en un candelero, descubren que tal luz no procede de usted. Alguien la encendió. para explicar esta ilustración de Jesús, se ha mencionado el hecho de que, para que no se desgaste, habría que apagarla. Lo que el Señor quiere decir más bien es que tan pronto como conseguimos el candelero donde Él quiere colocarnos, debemos arder allí, desgastarnos para Él allí. Debemos dar luz que atraiga a los hombres, no hacia nosotros, sino hacia el Padre Celestial. Tal vez la gente diga, hay algo extraordinario en esa persona. Esto no se lo pueden explicar sencillamente mirándonos. Cuando se acercan y ven nuestras buenas obras, que son las que constituyen esa luz, son conducidos por nuestra luz hacia el Padre Celestial. Él es la fuente y el poder de la lumbrera. Así que en estos versículos, Jesús nos pide que miremos alrededor, hacia el mundo, y pensemos en el desafío que representa cuando por la gracia de Dios hemos adquirido un carácter cristiano que produce un impacto en la cultura que se está corrompiendo, que no tiene luz, que está en tinieblas.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Hoy comenzamos una nueva serie denominada Vivifícame. En el día de hoy el mensaje lleva como título Estoy abatido. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Anoche en nuestro hogar tuvimos una pequeña fiestita. Era una reunión celebrando nuestro regreso de una de las cruzadas. Y llegaron varios colegas de nuestro equipo, llegaron varios amigos íntimos que habían contribuido económicamente para esta cruzada, llegó el pastor de la iglesia en la cual nosotros estamos como familia, y pasamos un rato hermoso. Estuvimos viendo fotografías de la cruzada, transparencias, estuvimos hablando de las experiencias, alabando a Dios, riéndonos de las cosas alegres, preocupándonos de los problemas, pero gozando una noche hermosa. Entre los que estuvieron presentes, había un amigo nuestro, a quien conocemos desde hace muchos años, mi esposa y yo. Y este amigo, prácticamente cada vez que lo vemos, está siempre feliz, está siempre contento, lleno de vida, lleno de gozo. Es un gran siervo de Dios, es un predicador, un maestro de la palabra, es uno de esos hombres ideales. Sin embargo, mi esposa y yo comentamos una vez que se hubieran retirado todos nuestros amigos, que lo vimos cansado, lo vimos algo así como apagado, no lo vimos con el entusiasmo de siempre. Y mi esposa me dijo que precisamente había hablado con la esposa de este amigo nuestro y que le había dicho, lo tengo que sacar a caminar porque está muy cansado y está muy abatido por las muchas responsabilidades de estas últimas semanas. Muy bien, la situación de mi amigo es la situación suya muchas veces, ¿no es verdad, mi amable oyente, mi hermano, mi hermana en Cristo? También es la situación mía en algunas ocasiones. Todos pasamos por momentos en la vida en que nos sentimos abatidos, nos sentimos aplastados, nos sentimos cansados. No tiene que ver necesariamente con ningún pecado, no tiene que ver con algún problema extraordinario. Sencillamente a veces el alma está cansada. Y es en ese momento en que viene la palabra de Dios a nuestro rescate. En estos días he estado leyendo el Salmo 119, el salmo más largo de toda la Biblia, que como usted sin duda sabe, contiene 176 versículos. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y descubrí algo que no había notado en años pasados. Y es que en el Salmo 119, 10 veces encontramos la palabra vivifícame, vivifícame. Usando una palabra, digamos, más moderna, quizás nosotros utilizaríamos la palabra reavívame, Señor, reavívame. Pero el salmista utiliza la palabra vivifícame. Y yo quisiera, en este momento, analizar, en vista del desánimo que vi en mi amigo anoche, sabiendo que yo mismo muchas veces me siento algo desanimado, y sabiendo que quizás usted, mi estimado hermano o hermana, quizás en este momento se siente con necesidad de un reavivamiento, de una vivificación espiritual, quisiera que comencemos a analizar en el Salmo 119 las ocasiones en que el salmista usa esta frase. En primer lugar, Salmo 119 y versículo 25 dice así: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Allí está la palabra vivifícame. Ahora el salmista le está pidiendo al Señor que le vivifique según la promesa de su palabra. ¿Pero por qué? Ah, dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma. Señor, vivifícame según tu palabra. Mi hermano, mi hermana en Cristo, allí donde usted se encuentra en este momento, ¿se siente usted con el alma abatida hasta el polvo, como dice aquí el salmista? Si siente que su alma está abatida hasta el polvo, entonces, escúcheme, hermano, hermana, la palabra de Dios le promete vivificarlo. El alma puede estar abatida hasta el polvo por causa de una muerte en la familia. ¿Ese es el caso suyo? ¿O su alma puede estar abatida hasta el polvo siendo un muchacho o una señorita joven porque la novia o el novio lo ha dejado o han tenido un altercado violento? ¿Es esa la situación suya? ¿O puede ser que usted ha perdido su empleo, su trabajo esta semana y usted se siente con el alma abatida hasta el polvo? ¿Es esa la situación suya? A lo mejor me escucha algún siervo de Dios, y en esta semana alguien le ha tratado tan mal, pero tan mal, que usted siente que su alma está batida hasta el polvo, que ya no se va a levantar más. ¿Es esa la situación suya? O vamos al otro extremo. A lo mejor usted ha cometido un pecado contra el Señor. El Espíritu Santo está contristado en su alma. Y usted siente que su alma está batida hasta el polvo, se siente tirado en el polvo de la vida. ¿Es esa la situación suya, mi amado hermano, mi hermana? Entonces, haga suya esta oración del salmista David, del Salmo 119, versículo 25. En este momento incline su cabeza y dígale: oh Señor, abatida hasta el polvo está mi alma, pero vivifícame según tu palabra. ¿Es que acaso la palabra de Dios promete vivificarnos? ¡Ah, ya lo creo que sí! ¡Gracias a Dios! La Biblia dice, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia es agua que fluye, el agua siempre salta. O como dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 4, hablándole a la mujer samaritana, aquella que había tenido 6 maridos, y le dice, el que cree en mí, ríos de agua viva saltarán, correrán de él, agua viviente. Eso es vivificarse. Usted tome nuestro jardín en el fondo de nuestra casa. Mi esposa Patricia le encanta cuidar las flores y las plantas y los árboles y el pasto, el césped, el zacate en nuestra casa. Cuando salimos de alguna vacación, y nadie riega las plantas y las flores, ¿qué pasa? Se seca todo. Pero viene una lluvia, o regresamos a la casa y mi esposa empieza a regar de nuevo las plantas y las flores y en pocos días se vivifica todo el jardín. Lo verde es verde, lo rojo es rojo, lo amarillo es amarillo, las flores se rejuvenecen. Y en el alma suya, mi querido hermano, mi hermana, la palabra de Dios promete vivificarle, reavivarle, hacerle reflorecer. ¿Usted se siente que su alma está batida hasta el polvo? ¿A usted le parece que ya todo está perdido? ¿A usted le parece que está terminado, que se ha hundido? Quizá por el mal que otro le ha hecho, o quizá por un pecado o un mal que usted ha hecho, y usted se siente que todo está terminado, entonces ánimo, hermano. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios y el capítulo 1, el apóstol San Pablo se encontraba en la misma situación. Él dice, habíamos recibido en nosotros mismos la sentencia de muerte, dice. Pero eso fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mi querido hermano, ¿quiere ser vivificado según la palabra de Dios? Cuando en este momento usted se siente que está batido hasta el polvo en su alma, Dios, el Dios que resucita a los muertos, es el mismo Dios que mora en su corazón, si usted es de Cristo, es el mismo Dios que en este momento le va a vivificar. Mi querido hermano, mi hermana, haga esta oración: Señor, vivifícame según tu palabra. Dígale, tú eres el Dios que resucita a los muertos. Señor, dame de nuevo el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, amigo, amiga, por ser parte de Cruzada junto a Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Es el propósito de nuestra reunión, reconocerte, darte honra, gloria y honor, Señor. Señor, aleluya, aleluya. Señor, para gloria de Dios Padre. Proclámale, Señor.
Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Recibe alabanza, Señor, en esta noche.
Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenido, querido oyente, a un nuevo programa de estudio de Llamada de Medianoche.
En el programa de hoy comenzamos una miniserie de 3 programas de la mano de Esteban Baitze sobre este interesante tema, el engaño del tiempo final.
En este primer programa, Esteban nos mostrará que lo que estamos presenciando es profecía cumpliéndose y que debemos armarnos espiritualmente para no caer en manos del embustero.
Ya le damos el micrófono a Esteban y deseamos que el Señor le hable en los siguientes minutos.
El engaño y la apostasía de los últimos tiempos van en aumento. ¿Qué dice la profecía bíblica al respecto? ¿Hasta dónde hemos llegado y cómo podemos resistir a la tentación? A continuación presentaremos un análisis referente a este tema. Al final del sermón profético de Mateo 24 encontramos las siguientes palabras de Jesús: «Mirad que nadie os engañe». Sin duda, el Señor se refería a la señal que indicaría la llegada del anticristo. Así como Satanás es el padre de la mentira, también lo será su siervo. Cuanto más cerca estemos de la gran tribulación, en donde la seducción satánica será plenamente revelada, más engaño encontraremos en todas las áreas. En primer lugar, vamos a ver el engaño profetizado. El Señor Jesús advirtió muchas veces que se desataría una gran ola de engaño en los últimos tiempos. En Mateo 24, el verbo engañar aparece 4 veces en relación con las señales del fin de los tiempos. Por ejemplo, los versículos 4, 5 y 11 dice: «Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis». Esta es la razón por la cual el Señor, siempre que hace referencia a las señales del fin, advierte una y otra vez acerca del engaño. No obstante, debemos tener en cuenta que estas señales no fueron dadas a la iglesia sino a Israel. Su cumplimiento tendrá lugar en el período de la tribulación. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, esto se hace evidente si trazamos un paralelismo con los juicios de la gran tribulación descritos en Apocalipsis, los capítulos 6 al 19. Sin embargo, si estas señales, las que alcanzarán su plenitud en la tribulación, comenzaron a manifestarse en nuestros días, ¿cuán cerca debemos estar entonces del arrebatamiento? La señal del engaño, advertida muchas veces por el Señor Jesús, alcanzará su clímax con el engaño del anticristo. Encontramos las mismas advertencias contra el engaño en las epístolas de los apóstoles. Aunque el peligro del engaño siempre ha existido, los mensajes de los apóstoles enfatizan este hecho dentro del contexto de los últimos tiempos. Podemos leer, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Allí el apóstol Pablo advierte sobre la proximidad del tiempo del anticristo y señala su principal característica. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo, que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Juan es el único en utilizar el término anticristo, haciendo referencia no solo a su opositor, sino a quien intentará usurpar su lugar. Más allá de las acepciones, esta expresión está asociada siempre con el engaño. Por ejemplo, en 1 Juan 2:18 leemos, «Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Además dice en el 4:3, «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». La actividad anticristiana se centra en el engaño, algo que podemos evidenciar en la actualidad, donde la mentira se ha convertido en uno de los mayores peligros. De hecho, vivimos en la era de la posverdad. Cada uno dice tener su propia verdad, descartando así cualquier verdad absoluta. Los datos objetivos ya no cuentan, sino las opiniones y sentimientos que suscitan distintas ideologías. Una forma lamentable y diabólica de seducir es por medio de la apostasía. Esto podemos verlo como en segundo lugar. En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo escribe a aquellos que pensaban que la venida del Señor ya había sucedido, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición». Cuando el apóstol habla acerca del fin de los tiempos, menciona a personas con estas características. Allí en 2 Timoteo 3, versículos 5 y 7, «tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella», o «nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad». Sin embargo, el pasaje más claro lo encontramos en 2 Timoteo 4, 3 al 4. «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas». Estos versículos nos muestran que, a medida que avanza el tiempo final, y nos acercamos a la aparición del anticristo, aumentará la apostasía, el abandono del temor de Dios. Si nos preguntamos qué elementos han formado a la sociedad actual, no podemos dejar de lado al cristianismo. No estamos hablando en este caso de los verdaderos creyentes en Jesucristo, sino de una cultura que se autodenomina cristiana o del sistema occidental en general. Todo Occidente, además de otras partes del mundo, ha sido influenciado por el cristianismo y la Biblia. Esto ha quedado evidenciado en la historia, la literatura, las leyes, las costumbres, la educación, los valores, las tradiciones, el arte e inclusive el calendario, antes y después de Cristo. Pero resulta realmente aterrador ver lo mucho que se ha perdido en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, estos valores. Los valores cristianos escandalizan, son objeto de burla, desprecio y persecución. Por desgracia, muchos cristianos se dejan influenciar por estas tendencias mundanas. En 2 Timoteo, Pablo advierte que sobrevendría un tiempo muy peligroso. Para saber si la venida del Señor está cerca, basta con leer las últimas palabras de Pablo, donde el apóstol le revela las cualidades que caracterizan a las personas de los últimos tiempos. Comienza con una advertencia muy seria allí en 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Las características enumeradas a continuación no difieren en mucho de las mencionadas en Romanos 1, donde se describe a los incrédulos en general. ¿Por qué entonces Pablo decide hacer esta advertencia en 2 Timoteo? La respuesta está que el peligro de los postreros días consiste especialmente en la apostasía, cuando estas mismas conductas impías se manifiesten también entre aquellos que se autodenominan cristianos. Podemos decir que hasta mediados del siglo XX, Occidente, lo que incluye Europa, el continente americano, Australia y partes de Asia y África, se caracterizaba por ser, en cierta medida, temeroso de Dios. La palabra de Dios conformaba las leyes, los valores, los hábitos y toda la vida cotidiana. Aunque no decimos con esto que todos los occidentales de aquella época fueran verdaderos creyentes. No obstante, a partir de los años 90, comenzaron a darse una serie de cambios drásticos. Surgieron, por ejemplo, la revolución sexual, el movimiento feminista radical, un giro hacia las filosofías orientales, una libertad y legalización de las drogas, una amplia aceptación del neodarwinismo y la abierta práctica del satanismo disfrazado de una supuesta ironización. Todo esto pervirtió al cristianismo como nunca antes. Ahora, frente a esta realidad, tenemos un llamado repetitivo de no dejar influenciarnos, de dejar que estos principios y valores se vayan filtrando en nuestros pensamientos y hechos. Entonces, pidamos a Dios continuamente que nos proteja y ayude a discernir en forma eficaz el error. Dios nos bendiga.
Con tu amor, siento qué fuerte soy. Con tu amor, sé que solo no estoy. Por tu amor, te adoro, mi santo Dios.
No sé si te pasó lo mismo a ti, Victoria, pero me llamó la atención la comparación entre la descripción de los incrédulos en Romanos 1 y la descripción del cristianismo en el tiempo final en 2 Timoteo capítulo 3.
Es tal cual, Rodrigo. Donde no hay diferencia entre cristianos y los que no son, definitivamente ha triunfado el engaño. Querido amigo, tres cosas que la Biblia aconseja para resistir a engaños son orar, velar y conocer su Biblia, su palabra. Por eso le animamos a practicar estas tres cosas con renovado interés.
Si desea volver a escuchar el estudio de hoy, por favor, búsquelo en nuestra web o escríbanos. El título de hoy fue El engaño del tiempo final.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han viajado durante esta jornada y llegado al final de otro día? Qué bueno que hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Porque Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y estamos confiando en Él para todas las cosas y situaciones de nuestras vidas. Él es amparo, fortaleza y auxilio. Y lo seguirá siendo hasta el final de nuestros días terrenales. Y luego nos llevará a su presencia. Tengo aquí la segunda parte de este tesoro bíblico que es el Salmo 48. Desde el verso 9 en adelante, el tesoro bíblico de hoy dice así: Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Así dicen los hijos de Coré en el Salmo número 48, lo que se constituye hoy en nuestro tesoro bíblico. ¡Qué belleza este Salmo 48! Vamos al encuentro ya de un tema musical aquí en Viaje hacia la Medianoche.
Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. andar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo.
Radio Transmundial Uruguay se ve en la necesidad de reducir sus gastos. Con ese motivo, nos vemos abocados a buscar un lugar más pequeño en cuanto a oficina se refiere, para que podamos seguir con la preparación de los programas que se emiten en este espacio y por internet, y así seguir llegando a miles de oyentes con la palabra de Dios. La radio sigue siendo un instrumento útil para llegar donde están los oyentes, también las redes sociales, los medios de comunicación por internet son importantes hoy día. Ayúdenos a seguir adelante siendo parte de este precioso ministerio como lo es RTM Uruguay. ¿Cómo puede ser parte usted de RTM? Primero, promocionando para que muchos más escuchen. Apoyando en oración es otra forma, orando diariamente para que Dios prospere este ministerio, incluya en sus oraciones personales y familiares a RTM Uruguay. Tercero, ofrendando para seguir creando nuevos programas, para que los recursos financieros fluyan desde nuestros oyentes y podamos continuar con estos espacios. Y en cuarto lugar, usted puede ser parte de RTM Uruguay escuchando todas las noches por CX4 610 del dial de 21 a 24 horas. Gracias por estar allí, por seguirnos día tras día, noche tras noche, en diferentes medios de comunicación. es importante para que podamos seguir adelante su cooperación, ofrendas, donaciones y legados. Gracias a nombre de todo el equipo de RTM Uruguay por este apoyo que usted puede brindarnos desde su generosidad. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude para que siga siendo un colaborador junto con nosotros en esta cruzada de Sirviendo Juntos con RTM Uruguay.
Nadie hay quien te conozca tanto como él. Tu vida y tu aflicción él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Oh, oh, descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, mas a ti no llegarán. No, 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 descansa. Demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder.
Y ya voy terminando por hoy. El tiempo se nos ha ido. Estamos culminando la programación de la jornada de hoy. Ha sido un gusto para mí acompañarle. Y ahora le invito para que repitamos todos juntos, si es posible, en alta voz, y conmigo digan ustedes: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
De proclamar tu bendición y declarar.